Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy llegaba al aeropuerto de Barcelona Mateo Alemany, del Barça, después de su viaje a Marruecos y de negociar con el representante de Dembélé.
Va a renovar.
Está más cerca que ayer, Mateo, la renovación.
¿Se va a quedar Dembélé?
¿Se queda Dembélé, Mateo?
¿Hay alguna opción, Mateo, que se quede? ¿Hay alguna opción que se quede?
¿Te has sentido buenas sensaciones por eso? Gracias.
Está más cerca que ayer.
Gracias.
Vale. No hay manera. Es un día sí y otro también. Ya hemos creado una emisora.
Radio Dembélé. Última hora.
Última hora, Radio Dembélé. Es que está echándome Paco ahora mensajes todavía del Ramadán.
En Qatar empezó el sábado.
Confirmado, ¿no? En Qatar empezó el sábado, vale.
O sea que no estaba mal, ¿no? La cosa.
Pero tú decías...
¿Has dicho domingo?
Pero tú has dicho domingo, ¿no?
Yo creo que empezó el domingo.
No, Mana.
Ah, vale.
De sábado a domingo, decía Manolo.
Ha dicho Manolo del sábado a domingo.
De sábado
está
a domingo.
Está bien,
bueno,
entonces.
Seguramente que es como digáis vosotros, ya te digo. Yo estuve en Dubái, a lo mejor. Yo también te digo lo que me contó un tío, que es que depende de la luna y hay en países musulmanes. Sí, es que depende. ¿Verdad? Te la he leído ahora mismo, Avilés.
No.
Depende de la luna.
Arau.
Que tiene,
Arau.
Depende de la luna, hay en países que empiezan, por ejemplo, a lo mejor en Marruecos, por una cuestión de que la luna llega, la que creciente es un día más tarde, empieza un día más temprano. A mí me dijeron que empezaba del sábado al domingo.
Oye, magnífico.
Pero si Paco, que estuvo en Qatar, dice que empezó el sábado...
Bueno, me están diciendo desde Marruecos, que en Marruecos empezó el domingo y el sábado en Qatar.
Pues seguramente no será así.
Ahora sí la
borda. Yo estaba en Dubái, yo estaba en Burgos, seguramente.
Están envenenando todos a Juanma Lama, todos.
Pero sí me da igual, es como si empieza el Ramadán, como si hubiera empezado el viernes. No me afecta, yo te digo lo que me dijeron, pero si tenemos que decir que empezó el sábado, pues empezó el sábado. Para que estemos tranquilos, empezó el sábado.
Efectivamente. Bueno. Que 12:55, estamos en Radio Dembélé. ¿Te gusta Radio Dembélé, David?
Me gusta, sí.
Porque es un poco la última hora. Y Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, me encanta Radio Dembélé. Por cierto, está haciendo el Ramadán Dembélé. Salvo los días del partido, lo sigue a rajatabla.
¿Qué día empezó Dembélé?
En Barcelona.
Empezó el domingo, pero el domingo se lo saltó porque era día de partido. El día de partido.
Que Dembélé empezó el domingo.
Lunes.
Se lo salta.
Dembélé empezó el domingo y en Qatar el sábado. Qué cosa más rara es esta.
Dembélé no empezó el domingo, ha dicho que se lo saltó.
El lunes se lo
saltó. Bueno, pero en teoría empezaba el domingo.
Bueno, vamos a dejar el Ramadán ya y vamos a seguir.
Por ahora me gusta el tema.
Que... Empiezan a comer a partir de las 8:20.
De la tarde.
En Barcelona
tarde,
los que siguen el Ramadán.
Aunque haya luz solar.
En Barcelona me dicen que a las 8:20, no sé. No sé,
¿y por qué es cuando se va la luz? Porque es cuando se va la luz.
20:20.
Se va la luz, se va la luz o se pone el sol, ¿no? Más que nada.
Bueno, se va la luz del sol, pero bueno, si también lo entendemos como la bombilla, pues la bombilla.
Mira, Madrid es a las 20:44.
¿Ves? Es que...
No se pone el sol.
Claro, es que en Barcelona se pone antes, ¿no?
Sí.
Claro, en Vigo será más tarde.
Claro.
Bueno, pues yo controlo el Ramadán de Barcelona, de Vigo y Madrid y Qatar, ya se me escapa.
Voy a mirar Londres a ver si Benzema puede merendar.
¿Cómo está?
Yendo, aquí es que anochece muy temprano.
En Londres...
Bueno, asunto de Dembélé, ¿cómo está, Elena?
Bueno, pues el mensaje que me transmitían desde el Barça es que son pesimistas con su renovación. Hoy, por cierto, Dembélé ha ido a ejercitarse en su día libre. Anoche, ya te lo contaba aquí en el partidazo, Mateo Alemany y su agente se reunieron 3 horas, un encuentro que duró 3 horas en Marrakech, acabaron sin acuerdo y las posturas, por lo que me dicen de ambas partes, siguen muy alejadas a nivel económico. La reunión la fuerzan Dembélé y Xavi Hernández. El Barça le intenta convencer con proyecto y con la baza de Aubameyang porque la oferta económica dicen que tiene un límite y lo que han hecho ahora es emplazarse a tener más encuentros, nuevos contactos, aunque a día de hoy se ve complicado.
resulta que baja Mateo Alemany del avión, hay 20 cámaras en el aeropuerto.
Persecución, sí.
Y queda a comer Mateo Alemany con el representante de Araujo y hay 20 cámaras en el restaurante de Araujo. O sea, de Araujo, de donde había quedado a comer con el representante. Sí. Esto es increíble, los periodistas de Barcelona...
Lo ve como un reality, lo ve como claro, un reality ya, Mateo, porque es que realmente es una persecución. Y mientras tanto estaba Ronaldinho, que ha llegado 45 minutos tarde a un acto de metaverso. O sea, todo se estaba produciendo en la misma zona de Barcelona.
El metaverso me tira a mí.
Es muy interesante el metaverso, por cierto. Me han estado contando muchas cosas hoy y creo que voy a invertir en metaverso.
¿En serio?
Me han convencido.
¿Qué día empieza el metaverso?
El metaverso, Paco, para ti un día y para Lama el siguiente o al revés.
No, pues te voy a decir una cosa. Para mí no va a empezar nunca el metaverso.
No, pues me han dicho que ya era presente y futuro, pero sobre todo presente.
Ya, pero el caso es que a mí cuando me dijeron que tú en el metaverso te vas a poder tomar virtualmente una botella de vino, yo le dije, pues mira, yo si no te importa, la botella de vino me la voy a tomar en el restaurante donde me tomo la botella de vino. ¿Para qué me voy a poner unas gafas en casa de tres de estas de realidad virtual y tomarme una botella de vino virtual, que yo he comprado virtualmente?
Pues hoy me han contado que en el metaverso se vendían unas cartas de unos perritos que se movían a 20 céntimos y que las revendían por 6 cifras.
Esto se pone bien, ¿eh?
Estamos majaretas.
Entonces ya me ha convencido el chico del metaverso porque digo,
pero
hombre,
¿quién
si por
paga,
20 céntimos...
¿quién paga 6 cifras por la carta de un perro en el metaverso?
Bueno, pues meses después... Gente que quiere invertir porque lo consideran una pieza de arte. Igual que esto, alguien puede tener un cuadro en su casa como una inversión. Ay,
pero ¿cómo va a ser forrando una pieza de arte una carta de un perro? De un,
bueno,
de un
pues
perro en...
ellos lo consideran así 20 céntimos. Venga, imagínate, luego recibas 6 cifras por ello.
Hay un artista en Barcelona que se está forrando vendiendo figuras geométricas, que cada una es distinta, y se las están comprando casi siempre desde Estados Unidos. Pero en realidad eres poseedor de la nada. Pero bueno, digamos que esa figura geométrica, que a lo mejor varía en un milímetro con respecto a otra...
Es una figura virtual, no una figura física.
Tú lo que ves es un dibujo.
¿En el ordenador?
Sí, sí, sí.
Ah, muy bien. Pues oye, pues mira, yo me bajo.
La pasta, ¿eh?
Yo me bajo
¿por
de aquí.
¿Por qué te bajas?
Me bajo y estoy hablando
pues es
muy en serio.
Pues es presente y futuro, yo de
pues
ti no
mí
me
que
bajaría
me dejen,
porque...
A mí que me dejen en el pasado.
Pues te vas a quedar solo en el pasado porque la gente
no,
ya
conmigo
está invirtiendo en el presente
no,
y el futuro.
No, me quedo con Pedro Martín en el pasado. Y me quedo
qué
con
antiguo
Pedro Martín.
Soy yo, vamos, yo estoy ahí metido.
En el tú, Lama, ya estás en el metaverso.
Yo entro en el metaverso.
La risa de Palomar llena, merece todo el programa, ¿eh? Palomar, te lo estás pasando bien, ¿eh?
Esa podría ser la portada, Palomar.
El programa está en metaverso en sí mismo.
Sí,
¿eh?
El metaverso.
Por ejemplo, mañana, que hay un partido, imagínate que hay un Chelsea-Real Madrid en el metaverso. Pues chico, ¿por qué voy a ver el del metaverso si tengo el de Stamford Bridge, que son los tíos
bueno,
que están
pues,
con...
Bueno, pues seguramente escucha, porque va a haber tantos, ahora te hablo en serio, porque van a haber tantos Stamford Bridge virtuales como sea capaz de llenarlo gente para vivir desde la ubicación determinada del mismo estadio como si estuvieses en Londres, estar en Bangladesh.
Lo que te va a molar de eso en el futuro es que tú vas a decir, me voy a poner aquí al lado de Kroos, a ver cómo va el pase. Claro. Estás viendo el partido real, el que está sucediendo, y en teoría con unas gafas virtuales tú estarás ahí al lado de Kroos. Claro, claro. Ahora le hablarás y no te dirá, pero estaría bueno, ¿no?
Muy
diré,
bien.
Mira,
no te oye encima. Joder.
¿Qué pues tal, Paco? ¿No? ¿Cómo estás?
No, yo pensaba que incluso tú le decías, no, a la izquierda, no la des a la derecha, y te hacía caso. Vamos.
Paco, por ejemplo,
vaya mierda,
o sea, Lama, tú, por ejemplo, si te dicen, te doy unas gafas y te quedas en casa, o te vas a Cabra a comer un bien me sabe de estos, o...
Lama se pondría una peli.
¿Eh? ¿Tú
yo, si me dan una, yo si me dan una gafa y me tengo que quedar en casa, no quiero las gafas.
Es que...
Para empezar...
Va a ser muy...
Hay que ir a los campos.
Hay
que ir a
pues me decían que dentro de 20 años...
Hay que ir a Qatar para saber cuándo empieza el Ramadán. No estar ahí en la redacción con las gafas puestas.
Por cierto, una cosa. Álvaro Madrid, persona de tu confianza, Lama.
Gran profesional. No, de mi confianza no, de la tuya.
No, de la tuya.
Mi confianza no tiene ninguna.
No, hasta las 4 de la tarde de la tuya.
No, ninguna. Yo ni hasta las 4 de la tarde.
Pues ahora sí que no. Confirma, es noticia confirmada. En Qatar el Ramadán comenzó de viernes a sábado a las 5:05 de la mañana. De viernes a sábado, 5:05 de la mañana. Tal y como habías apuntado tú, Manolo.
Todo clavada,
no,
Lama.
No,
el único que
te
ha defendido esta noche soy yo. Todo aquí.
Que no es de mi confianza.
No es de tu confianza.
No es de mi confianza.
Ni lo será en la vida ya.
No, lo es.
Elena, ¿qué decías? ¿Que dentro de 20 años qué?
Sí, que mucha gente comprará casas en el metaverso.
No, y ahora ya las están comprando. Sí, creo
que
la Gran Vía ya está vendida entera en Madrid.
Pero que sería muy habitual.
Que los pisos de la Gran Vía del metaverso ya están todos vendidos.
El Monopoly, pero en el ordenador.
Sí, sí, sí. Pues nada.
Yo me he comprado uno precioso.
Es que me hace mucha gracia los apuntes de Lama de esto. Perdón, Elena, de Dembélé has acabado, creo, y íbamos a hablar de Araujo.
Sí, porque el acuerdo para su renovación hasta 2026 está casi cerrado. Se va a hacer oficial en las próximas horas. Hoy lo ha dejado a punto de firma Mateo Alemán con uno de los agentes del uruguayo. Han estado también 3 horas reunidos comiendo en un conocido restaurante de la zona alta de Barcelona.
Japonés,
incluso,
¿no?
¿Eh?
Japonés.
Sí, japonés. Incluso, de hecho, una anécdota es que ha pasado Xavi Hernández por delante porque iba a comer con su pareja en otro restaurante que está justo al lado. O sea, que se han encontrado todos por allí, Mateo...
La verdad es que Barcelona parece el show de Truman.
Es un pueblo.
¿Eh?
No, es un pueblo, de verdad.
No, tampoco es eso, pero...
Sí, sí,
pero...
sí, esa zona es un pueblo. Porque estaba yo entrando en directo para un programa de local de Copia Barcelona y ha pasado la bomba Navarro y tenía David Bernabéu y de repente Juan Carlos Navarro en directo.
Zona muy pija, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
hombre,
esas,
es que vamos, Elena es pija, ¿eh?
La zona de muy pija. Estamos hablando de 15.000 metros cuadrados.
¡Ostras!
Más
¿Y
o menos.
En el metaverso cuánto?
¿Metaverso cuánto?
30.000.
No hay pisos disponibles en el metaverso allí.
Vale.
Bueno, pues eso, que han estado 3 horas reunidos, después la gente se ha ido a reunir con Araujo, y aquí la clave, lo que me dicen es que ha sido el jugador, porque les dijo a Xavi, al club y a sus agentes, que quería quedarse sí o sí, prioriza el proyecto al dinero, porque por ejemplo el United o el City, con quien se reunió su representante, le doblaban el sueldo. Acaba de colgar una foto Araujo dando gracias a Dios, vestido del Barça, mirando al cielo, y el acuerdo, ahora vas a escuchar su agente Edmundo Capchi, ya decía que estaba a punto de firmar cuando salía del restaurante.
La verdad que fue un acercamiento importante tras parte, hay buena intención de las dos partes, pero bueno, esperemos a ver si en las próximas horas o en los próximos días ya tenemos un acuerdo total o una postura absoluta de parte de las dos partes.
¿Dónde está la diferencia?
No, tranquilo, estamos bien, no hay ninguna diferencia grande, falta nada más ajustar detalles. El jugador, la prioridad del jugador es quedarse, es un requisito, el club está haciendo lo que corresponde, nosotros por nuestra parte también, esperemos.
¿Qué valoración haces, David?
Bueno, lo de Araujo me parece una grandísima noticia. Lo de Gavi, que creo que también se cerrará, otra grandísima noticia. Y lo de Dembélé me parece una bajada de pantalones indigna por parte del aporte de Mateo. Sobre todo porque no hay ni una opción de que siga. No va a renovar. Es decir, él va a pedir lo mismo que pedía hace 2 meses y el Barcelona le va a ofrecer lo mismo que le ofrecía hace 2 meses. Es decir, es estirar el chicle y la agonía para un tipo que tampoco ha hecho tanto, como dicen algunos, como para merecer una renovación galáctica. Creo que hay que dejar que pase el tiempo y el 30 de junio que se marche, porque sigo pensando que no sé el jugador, jamás será jugador franquicia ni referencia del FC Barcelona, y que es un jeta, él y su representante. Yo creo que no se tendrían que haber reunido con él.
Pero deberías mojarte, en tu opinión.
Bueno, sí, más o menos. Ahora renovará y... Pero yo es que tengo la sensación de que... O lo hacen para contentar a Xavi, es la única explicación.
¿Te parece poco?
Joder, pero es que eso te voy a decir, es que lo pide el entrenador.
Bueno, pero yo creo que, o sea, yo creo que van a la reunión para que Xavi entienda que están intentando renovarlo, pero que no creo que Mateo y Laporta tengan intención de renovar a Dembélé. O sea, de hacer un esfuerzo por Dembélé, me refiero.
A mí lo de Araujo me parece un notición para el
sí.
Barça.
O sea, y se queda...
Que el domingo el jugador dijera, yo quiero quedarme, seguro que llegamos a un acuerdo, y que hoy el representante diga, no, diferencias pocas, tal, ya está.
Le triplican el sueldo. Vamos. Y no va a llegar a los 5 millones de euros.
Pero, normal, si es que no va a encontrar más centrales de ese calibre. Vamos, quiero decir...
Normal
si
el Barça
gastas...
no, pero él dice él, que el jugador le triplican el sueldo.
No, el jugador ha hecho un esfuerzo tremendo.
Sí, sí, claro, tenía mejores ofertas.
Prioriza
sí.
El proyecto.
Si el jugador hubiera querido dinero, se hubiera hinchado.
Vamos.
Claro.
Porque ahora mismo
es
ese jugador hubiera ganado lo que hubiera querido.
Aquí era joven, de los que menos cobraba, no llegaba al millón y le ofrecen 4 ahora.
Sí, sí.
Y en el City o en el United le ofrecían 7 u 8, me decían, desde el Barça. Pero claro, también me recordan desde el club que tenía una cláusula de 200 millones de euros y que se lo querían, tenían que pagar un traspaso.
Y ahora falta la de Gavi, que yo creo que se hará, pero que no va a ser fácil la de...
Esos dos se hacen.
La de Gavi,
Y además, los flecos, hay que darle todos los flecos. ¿Qué problema hay? Flecos, tómalos.
¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? Es que los jugadores, cuando van a renovar, saben que Christensen y que Sie van a cobrar 6.5 millones. Entonces, aquí es donde está el problema.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós. Un beso.
Antes de cerrar con vosotros y con Barcelona, noticia otra vez de fútbol femenino. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Se va a llenar el Camp Nou otra vez para las semifinales de la Champions femenina.
Sí, ya han vendido entre 80 y 85 mil entradas las que estaban a la venta. En el club no concreta la cifra, está en ese baremo, en 80 y 85 mil. Las pusieron a la venta ayer a las 9 de la mañana. primero las 50.000 de los socios, las agotaron los socios a 2,50 € cada una en concepto de gastos de gestión, y hoy el público en general ha comprado las 30.000 restantes, estas a un precio entre 9 y 15 euros. Así que, en total, en 42 horas, en apenas 42 horas, las 80, 85.000 entradas del Camp Nou están agotadas. Quedan unas 10.000 para compromisos de la UEFA y de los clubes. Si no las consiguen colocar todas, también se pondrán a la venta. Y habrá lleno el viernes 22 de abril a las 7:15 de la tarde en el Camp Nou, entre el Barça y el Wolfsburgo. Por cierto, se avanzó un día porque el club pidió a la UEFA que no coincidiera con el sábado 23, que es San Jordi, un día bonito e importante en Barcelona, y no querían que coincidiera el partido con San Jordi.
Pero no decían que el récord era porque estaba el Real Madrid. Claro, se repitió, vamos, hasta la saciedad, que si no estaba el Real Madrid, no se batía el récord.
Hoy he dicho que yo creo que mucha gente, vamos a ir, no siento que digan que era porque venía el Madrid. A ver, que el récord, y seguramente se supere el récord del otro día. Van a meter uno más el récord no lo tenga el Madrid.
No, pero ahora pagando. Las entradas ahora valen más que las del Madrid.
Mucho, tiene mucho más.
Mola mucho.
Totalmente. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, se me quedaba pendiente lo del mercado, que ha hablado Tebas en Radio Marca con Felipe del Campo.
Sí.
Y ha dicho cosas de Mbappé, de Dembélé, de...
Sí, ha estado Tebas en la emisora hermana de Radio Marca y ha hablado de los
ahora
tres nombres...
Ahora estamos saliendo por Radio Marca, ¿lo sabes?
Eso es, lo sé, sí. Hasta ahí llego. El Ramadán no me he enterado, pero... Bueno, pues ha hablado de los tres nombres propios de la actualidad: Dembélé, Mbappé y Haaland. Si eres seguidor del Barça, mejor no escuches este sonido porque te entra el bajón tremendo.
Yo creo que Dembélé no va a seguir en la Liga Española. Sensación, cuando un jugador ya quedan tan pocos meses para firmar un campeonato y no firma por el club donde está, es porque ya tiene algo comprometido en otro lado. Lo mismo digo de Mbappé. Mbappé creo que si ya no ha renovado por el PSG es que no va a seguir en el PSG y estará entre la Premier o la Liga Española o el Real Madrid, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Yo creo que va a estar en el Real Madrid. Haaland, pues realmente no lo sé, de todo ello, pero si apuesto por algún equipo, apostaría por el Real Madrid.
¿Porque el límite salarial al Barça le permitiría fichar a Haaland en estos momentos?
No.
Pues Dembélé no, sigue en la Liga, Mbappé no sigue en Francia y Haaland más cerca del Madrid que del Barça, porque el Barça no puede fichar.
Yo firmo las dos primeras, pero creo que Haaland está en el City.
Haaland al City, sí, tal cual.
Ha confirmado, por cierto, la noticia del otro día, que va a haber Liga Smart Band durante el Mundial de Qatar. 21 clubes han votado a favor y uno en contra, que ha sido el Valladolid. Y la Liga está estudiando, Juanma, durante el Mundial, promocionar la competición en Estados Unidos, teniendo en cuenta que va a haber muchos jugadores que no estén en ese Mundial. O sea, que no se descarta que algún equipo, mientras se disputa el Mundial de Qatar, se vaya
a
las Américas.
Que van a faltar 90 jugadores de unos 500 que debe haber entre todas las plantillas de primera. La verdad es que puede seguir montando torneos.
Claro, porque va a haber un horario que está libre, que es el de las 10 de la noche, porque el último partido en Qatar es a las 8.
Vale. Angelito, ¿Tiger va a disputar el Masters?
Sí,
puede, por haberlo ganado, puede disputarlo cuando quiera. Como si tiene 100 años.
Chema Olazábal sigue jugándolo porque lo ganó en el 94 y en el 99. Hace 14 meses tuvo un accidente de coche que casi le deja sin pierna. Dice que la recuperación ha ido muy bien, que todos los hoyos que ha jugado de preparación estos días le han ido muy bien. Mañana juega los últimos 9 hoyos de entrenamiento y el jueves quiere estar en el tee de salida y jugar el Master. Por cierto, un Master, Juanma, donde a pesar de haber perdido el número uno del mundo y a pesar de no estar en su mejor momento, sobre todo con el juego corto, con el putter y demás, John Ram sigue siendo unánimemente en todas las casas de apuestas el gran favorito. Así que nos espera un gran torneo por delante y ojalá veamos al cuarto español, después de Seve Ballesteros, Chema Olazábal y Sergio García, ponerse la chaqueta verde, un Sergio que también va a competir, igual que Chema Olazábal, como te digo.
Mensajes y vamos con Maldini, venga.
En Radio Dembélé lleva 2 semanas, pero Radio Mbappé lleva 3 años. Claro. ¿Me recordáis a esos visionarios que dijeron que iTunes no tendría futuro porque la gente no dejaría de comprar CDs o vinilos? Otro dice, yo me voy a apuntar al metaverso, pero solo para ir a trabajar con vosotros, sois la leche. El sábado fue el primer día de Ramadán y ojo, Benzema dijo que lo cumple incluso el día del partido, igual que Sané y Salah. Y dice otro oyente, mira que Lama...
Mañana puede comer a partir de las 7:42, que es cuando se pone el sol en Londres.
Y dice otro oyente, mira que Lama me cae bien, pero me he dado cuenta de que en todos los partidos defiende que pueden ganar los dos. Así siempre puede decir que tenía razón, le he cazado. Y escuchad esta
mesa... Ha tardado en cazarle.
Bueno, escúchame, perdón, que pueden ganar... Ahí. Es que pueden ganar los dos.
Sí, es verdad, perdón, Lama, sí.
Y escuchad este mensaje sobre Lama y el Ramadán.
A Manolo le vais a convencer que le dijo a todos que estaba la Meca para otro lado y cambiaron toda la alfombra de lado. A Manolo le vais a convencer.
No, la verdad es que no me tienen que convencer, pero que empezó el sábado.
Gracias, Manolo. Ha estado muy bien. Mañana te veo en el metaverso por la mañana, que tenemos ahí una actuación en el metaverso. Y ya...
Mañana es que no puedo, porque tengo yo metro. A primera hora, no tengo metaverso, tengo metro.
Un abrazo, Manolo.
Adiós.
Palomar, este programa ha sido una terapia, ¿eh?
Para presentarlo a esto, ¿no? A los premios estos.
Ah, mira, pues siempre. No lo habíamos dicho. Sí, espera, perdona. ¿Este más de Ondas que de Panenka o Panenka? Está el Panenka, ¿eh?
Este lo
de
puedo
Panenka,
presentar.
Sí, la previa, la previa de la previa del Chelsea.
La previa del Chelsea, sí. Muy, es otra forma de ver el fútbol. Sí, otra forma de ver el fútbol. Venga, pues está los Panenka. Día 5 de abril, a las 12 y media aproximadamente, previa del Chelsea-Real Madrid. Esto lo mandamos y, bueno, este año la rozamos, ¿eh?
Sí, sí,
David, ya. Este año...
Casi.
Ya toca.
Casi, como en la entrevista a Luis Suárez.
Sí.
Fue muy buena.
Rozando el palo.
Estamos rozándolo y un año nos va a caer el Panenka y...
En el metaverso no van a dar el Ondas.
Ya también. Verás. Y en el metaverso, sí. Tenemos que pagar todavía. Gracias, compañeros. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Ah, Basteiro, que vienes tú. Dale.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje el último de Gemita Santos.
Pues sí, entramos ahora mismo en Winamax, el último mensaje que damos esta noche, y no es para menos, porque menudas cuotas que tienen para la jornada de mañana de la Champions. Entra ya en Winamax.es y analiza las cuotas que tienen para mañana. Me he fijado en las victorias españolas. En la del Chelsea-Real Madrid, la victoria blanca tiene una cuota de 3,90 en Winamax, y una victoria del Villarreal ante el Bayern se paga 5,80-1 en Winamax. Todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Y ahora, Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Manchester y mañana te vas a Londres, ¿no?
Sí, estoy en Manchester, he comentado el Atlético, esa derrota 1-0, que habréis hablado largo y tendido en el programa, imagino, mañana voy para Manchester, para Londres en tren, para comentar el Chelsea-Real Madrid, así que bueno, dos días de dos partidazos, esperemos que el de mañana con mejor suerte para el Madrid y para el Atlético.
El Chelsea, que es el único equipo de Londres campeón de Champions, ¿no?
Sí, el Chelsea, a ver, no es uno de los grandes de Inglaterra, lógicamente está para mí años luz en cuanto a historia y a lo que significa todo como institución del United y del Liverpool, que son los dos equipos grandes, de verdad, los más grandes de Inglaterra, pero tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, único equipo de Londres en ganar la Champions y es el único equipo en la historia que ha ganado dos veces cada uno de los tres trofeos europeos, es decir, ha ganado dos veces la Champions, dos veces la Recopa y dos veces la Copa de la UEFA o Europa League, porque la ganó bastante reciente. Así que eso le hace ser un equipo importante, sobre todo en los últimos años, ¿no?
¿Qué recuerdos te traen esos trofeos del Chelsea?
Pues mira, las dos veces que ganó la Champions, muy reciente, en 2012 y la última en 2021, por supuesto. La de 2012 es una final que yo recuerdo muy bien, porque estaba Di Matteo como entrenador, un equipo ultra defensivo que tenía bajas en la final. Me acuerdo que jugó Bertrand en la banda izquierda, que no había jugado prácticamente nada. Ante el Bayern de Múnich, en Múnich, ganó esa final, empezó perdiendo 1-0 y al final empató Drogba y en la prórroga no hubo goles y en los penaltis acabó ganando Drogba. Aquel día jugó Torres unos minutos en la prórroga también, ¿eh? Es decir, que fue campeón de Europa Torres con aquel Chelsea. Había marcado un gol en el Camp Nou, recuerdo, y estaba Juan Mata, que fue titular también en el Chelsea. Y luego la final del 2021, la última final en Oporto, una victoria ante el City, prácticamente con el equipo actual. Yo creo que es que casi no ha cambiado. Llegó Lukaku, pero no está jugando, con lo cual prácticamente es el mismo equipo el que va a jugar mañana contra el Madrid. Luego, dos veces la Recopa, la del 71, que es, digamos, el primer gran Chelsea, mitad de los 70, le ganó al Madrid en Atenas en la final, con Miguel Muñoz, que entrenaba al Real Madrid, con Dave Sexton y con jugadores como Peter Bonetti, el portero que luego jugó el Mundial del 70 algún partido, Charlie Cook, Alan Hudson, jugadores muy importantes de los años 70, y la Recopa del 98, final 1-0 al Stuttgart, con Gianfranco Zola en aquel equipo, con Viali, que era entrenador-jugador, es el único que ha sido campeón de una competición europea siendo entrenador y jugador a la vez, Gianluca Viali, o con Poyet, ¿no? Y luego el propio Di Matteo, que luego ganaría como técnico. Y las dos veces de Europa League fueron en 2013, final en Ámsterdam, era el Chelsea de Rafa Benítez, ante el Benfica, marcó Torres y marcó Ivanovic. Torres ha ganado la Europa League con el Chelsea y la Champions con el Chelsea, además. Y luego ya estaba Azpilicueta, que por cierto, la Azpilicueta es espectacular, porque gana la Europa League en 2013, en 2019 también, la final 4-1 al Arsenal, en Bakú, con Hazard haciendo un partido impresionante y también gana la última Champions. Es decir, Azpilicueta es uno de los jugadores, en cuanto a títulos, más importantes de la historia del Chelsea, el actual capitán Azpilicueta.
¿Quiénes son para ti los jugadores más importantes de la historia del Chelsea?
Pues mira, yo diría tres, los tres recientes. Yo diría que el tercero es John Terry. Aquí se ha hecho una encuesta entre hinchas del Chelsea y le eligen el mejor. Lógicamente yo no soy hincha del Chelsea, a lo mejor tengo menos sensibilidad para lo que ha significado John Terry. Yo le pongo el tercero, el central, que fue campeón de Europa, por supuesto, ganó 5 ligas. A mí es un central que no me terminaba de convencer en cuanto a su nivel, la verdad. Pero bueno, con el Chelsea hizo una carrera muy buena. Ganó una Champions y una Europa League. Con la selección inglesa ya no tanto. Para mí el segundo es Drogba, el marfileño. Que la verdad que nunca fue un gran goleador en el Chelsea, pero marcó goles decisivos, como ese que te comentaba antes, en la final de Múnich. Ganó 4 ligas, 4 copas y 4. Y luego la Champions. Y para mí el primero es Frank Lampard. Para mí, que es el máximo goleador de la historia del Chelsea. Creo que es el jugador más importante de la historia del club, la verdad. Siendo centrocampista, se hinchó a meter goles. Siempre tuvo esa rivalidad con Steven Gerrard del Liverpool y ganó 3 ligas, 4 copas, Champions y Europa League. Pero ya te digo que Azpilicueta tendría que estar por títulos también muy arriba. Y luego quiero citar también a jugadores de otras épocas como Gianfranco Zola, que me encantaba, Ron Harris, Peter Osgood, aquel delantero de los 70. Es decir, que el Chelsea es un equipo con mucha historia, pero lógicamente lejos de lo que significa el Manchester United o el Liverpool en lo que es la historia del fútbol.
¿Qué sensaciones tienes para mañana?
Pues no muy buenas para el Madrid, sinceramente. O sea, es que el Chelsea, siendo yo creo que ligerísimamente menos forma que la temporada pasada, es un equipo que sobre todo contra los grandes en casa aprieta muy arriba, presiona muy arriba y va a intentar hacer un partido muy físico, y el Madrid ese tipo de partidos le hacen daño. El Chelsea, si le dominas, que no creo que el Madrid salga a dominar, con las conducciones de Kanté o de Pulisic te hacen mucho daño y luego te aprieta muy arriba. Va a ser un partido muy exigente para el Madrid. La verdad que la sensación que tengo no es buena, pero bueno, el Madrid ya sabemos que en la Champions se suele crecer. Yo creo que el Madrid necesita jugar con 4 centrocampistas. No os he escuchado en el programa lo que habéis comentado, pero yo creo que el Madrid necesita 4 centrocampistas, necesita meter a Valverde, pero sin quitar a Modric, ni a Kroos, ni a Casemiro, y jugar con 2 puntas, si no, creo que lo va a pasar muy mal, la verdad.
Dime algunos detalles de este Bayern que juega mañana contra el Villarreal.
Bueno, pues por supuesto está bien, está líder de la Bundesliga muy bien, ha cambiado bastante el dibujo. El otro día en el partido ante el Friburgo jugó con defensa de 4, pero venía jugando con 3 centrales Nagelsmann, metiendo a Sané por dentro, con 2 carrileros que son 2 extremos. Está jugando con Gnabry y con Coman. Yo creo que va a mantener el esquema. Y luego Sané por dentro con un gran momento de Müller. Veremos si juega Kimmich con Musial al lado, por ejemplo. 2, porque no está Goretzka. 2 centrocampistas de muy buen toque de balón. Y arriba Lewandowski. Me parece, detrás del City, que hoy no me ha terminado de gustar ni mucho menos del todo, pero detrás del City me parece el equipo más poderoso de Europa ahora mismo, junto con el Liverpool. Esos 3 son los equipos que yo creo que están muy por encima de los demás ahora mismo. Así que va a ser un partido tremendamente exigente para el Villarreal.
Arranca la Copa Libertadores, ya tenemos los grupos, los primeros partidos.
Sí.
No me des todos los grupos porque sería una locura de equipos, pero dime por lo menos los grupos que son más interesantes, los que tienen más nombre.
Pues mira, por ejemplo, el grupo C me parece muy interesante, con Nacional de Uruguay, con Vélez y con Bragantino de Brasil, que es un equipo que está a un muy buen nivel, y Estudiantes. Seguramente el grupo C, el equipo argentino, es el grupo más igualado. Me parece muy interesante ver lo que puede hacer Independiente del Valle de Ecuador en el grupo D con Atlético Mineiro. Y luego, seguramente el grupo de más nombre es el grupo E, con Boca Juniors, con Corinthians, que son 2 gigantes de América. Y luego con Deportivo Cali, que no está pasando su mejor momento, pero siempre es un equipo peligroso colombiano. Luego, por lo demás, yo creo que River y Colo-Colo en el grupo F, pero yo creo que el grupo más potente es el grupo E, con Boca y Corinthians y Deportivo Cali. Ya han empezado los primeros partidos, se juegan allí los primeros partidos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Y esta noche, por ejemplo, tenemos el debut de Peñarol contra Colón, Tenemos el debut de Sporting Cristal contra Flamengo, es decir, hay partidos ya muy interesantes hoy.
Perfecto. Pues ¿vale? Te vas en tren mañana, ¿no? De Manchester
sí,
a...
Sí, sí, mañana me voy en tren.
¿Dos
sí,
horas?
Son dos horitas.
Dos horitas, ¿no?
Dos horas. Sí, dos horas. Manchester, Londres, hay trenes cada 20 minutos.
¿Te das cuenta que es el sueño de cualquier amante de fútbol internacional en dos días hacerte un partido en Manchester y otro en Londres?
Sí, sobre todo estos partidos. Sí, sí. Yo venía en avión esta mañana y decía, joder, es que es increíble, claro. Comentar y estar en el estadio en Manchester City, Atlético de Madrid, y mañana Chelsea y Real Madrid, es que ese es el la creme de la creme, ¿no?
Sé que te molaría quedarte el domingo al City
sí,
Liverpool.
Me encantaría. Pero no se puede.
No se puede hacer.
Claro, no se puede. ¿No? Venga, aparte que nosotros no tenemos la Premier. Bueno, lo cambio por un Madrid-Getafe el sábado, que tampoco está mal.
No está mal. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Considera el Manchester City favorito para ganar la Premier por delante del Liverpool? Pero este domingo se enfrentan entre ellos. ¿Crees que si ganaría el Liverpool y se pone por delante, tendría más opciones y cambiaría de favorito?
Sí, evidentemente, si es capaz de ganarle, cosa que es difícil, sería favorito, estaría por delante, quedarían 7 partidos, y el Liverpool no he podido ver el partido hoy, sé que ha ganado 1-3 al Benfica, me parece que también está a un nivel tremendo, la verdad.
Hola, Maldini Crack. Hola. Saludos desde Sevilla. ¿Qué selección será la sorpresa del Mundial en la fase de grupo? ¿Qué selección crees dará la sorpresa y no se clasificará? Venga, un abrazo.
O sea, sorpresa positiva y sorpresa negativa. Joder, es que falta mucho para el Mundial, claro.
Sorpresa negativa, tanto como no clasificarse, pero no confío mucho en Inglaterra para este Mundial. La verdad, no mucho en Inglaterra. Y sorpresa positiva, espero que Uruguay. Creo que Uruguay, con la llegada de Diego Alonso, ha mejorado bastante. Y esta generación con jóvenes y veteranos, creo que puede llegar bastante lejos.
¿No confías en Inglaterra y esto fue finalista de la Euro?
Sí, pero no termino de confiar en el equipo. Me parece que defensivamente no está tan bien. Yo, Inglaterra es un poco manía mía, pero en los grandes torneos no suelo confiar. La verdad que estuvo a punto de ganar la Eurocopa, vale, sin jugar demasiado bien.
Más.
Muy buena, Maldini. ¿Qué tal, crack?
Hola.
Siendo tú un benzemista declarado, ¿qué equipo crees que le hubiera venido mejor para triunfar más que en el Real Madrid? Muchas gracias. Un saludo, crack. Chao.
¿Triunfar más que en el Madrid? ¿Le parecerá poco el palmarés de Benzema en el Madrid?
Joder. Lo que ha ganado, todas las Champions que ha ganado.
Madre mía.
Que triunfar más, que es prácticamente imposible.
Hombre, le podía haber dado a Mancio Ortega, le podía haber dado el 50% de Zara o algo así, sí. Pero vamos, o sea, no sé.
Vamos a ver. Ha ganado 4 Champions, 3 seguidas. Yo creo que triunfar más que en el Madrid es imposible, sí, sí. Sinceramente. Pero vamos, no sé. Yo creo que Benzema, yo es que a mí me parece un jugador de un nivel estratosférico desde la primera vez que le vi, la verdad. Y ahora está jugando el mejor fútbol de su vida, también es verdad.
Hola, Julio, ¿qué crees que es lo que ha cambiado en la negociación de Mbappé con el Paris Saint-Germain? ¿Crees finalmente que llegará al Real Madrid? ¿Qué crees que es más interesante para el equipo blanco? ¿Intentar el fichaje de Haaland o reforzar posiciones estratégicas como pueden ser el lateral derecho o el medio del campo con ese dinero?
Bueno, con el tema de Mbappé, si es que voy a decir yo que sé, pero es que es la verdad. O sea, habrá unas negociaciones que yo no conozco, sinceramente, y por un lado el Madrid dice que lo tiene prácticamente hecho. No el Madrid, sino algunos que hablan con el Madrid dicen que está prácticamente hecho. El Madrid no lo ha dicho, evidentemente. O de repente Mbappé sale dejando algunas declaraciones. La verdad que yo tengo la sensación de que no está hecho, ni mucho menos, pero que está más cerca de venir que de no venir al Madrid. Ojalá venga, porque un jugador así, para la Liga Española es fantástico. Así que yo espero que venga, la verdad. Y lo de Haaland, si el Madrid ficha a Mbappé, yo en vez de a Haaland intentaría reforzar otras posiciones, como el lateral derecho, como otro central más, como un suplente de Casemiro, que puede ser Tchouaméni, creo que el Madrid necesita también. Eso sí, llega Mbappé, si no, iría por Haaland, claro.
Julio, buen viaje mañana, disfruta. Hablamos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 8:15 con los otros dos partidos de cuartos de los que hemos hablado en el programa y a las 11:30 les esperamos aquí en el partidazo. Ojalá nos lo pasemos tan bien. De eso se trata, de pasarlo bien. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.